Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Bienvenidos al 14º programa de la segunda temporada. Soy Eusebio Díaz Manero y estoy aquí para hablar de fútbol sala de la provincia de Valencia, de la provincia que nos atañe, para las competiciones nacionales que se disputan en Valencia, para las provinciales, las autonómicas. Así que para hablar de fútbol sala, último programa del año, último programa de este convulso año 2021, de este año en el que el COVID ha marcado gran parte de la actualidad. Y en el que lo va a seguir marcando. Estamos viendo cómo este fin de semana se han aplazado muchísimos partidos por causa de esta enfermedad, de este virus. Así que mucho ánimo a todo el mundo que esté implicado en un problema COVID. Y esperamos que poco a poco vayamos saliendo, igual que ya hemos salido. Y estoy convencido de que poco a poco esto irá escampando. Hoy solo quería hacer un breve comentario, ya que tengo varios invitados y no quiero extenderme mucho en esta introducción. La semana pasada hablaba sobre distintos cambios en la federación. La gente me llamaba alarmada, me decía, ¿qué está pasando? El presidente, el secretario. No hace falta que sean cambios tan, llamémosle, drásticos. Y yo mismo me enfadaba con la gente que me llamaba y les decía, no, es que no sé si sabes que, ya puedo confirmarlo, que Elena Rives, que era la persona que estaba en tareas administrativas en el Comité de Fútbol Sala, ya no está trabajando allí. O sea, ahora solo hay una persona, solo está Juanmi Valiente, y me decía, ¿solo es eso? ¿Solo es eso? ¿Os parece poco que el 50% de los trabajadores del Comité de Fútbol Sala de la provincia de Valencia haya desaparecido? A mí me parece muy grave. Sé porque me lo han comentado que se está trabajando para cambiar esta situación, porque no puede ser que, no sé cuántos equipos hay, pero cerca de 900.000 equipos habrá en la Comunidad Valenciana, no sé cuántos habrá en la provincia de Valencia, no sé qué número de clubes, no sé qué número de licencias, pero una sola persona para atender a todas esas personas, a todos esos clubes que llaman haciendo sus consultas, creo que es insuficiente. Somos un deporte muy grande y nos merecemos una estructura grande. Ya nos quitaron ese espacio que teníamos en federación, ese despacho mítico del primer piso de federación, se lo asignaron a otro departamento y ya no tenemos ese espacio en el que podíamos ir a quejarnos o a comentar o a lo que fuera al Comité de Fútbol Sala. Ya no existe como tal. Si ya nos quitan la mitad de los trabajadores del comité, pues a la gente que me llamaba no me parece grave, pero a mí me parece muy grave. Me parece muy grave que tengamos que estar comentando todas las situaciones, todos los problemas, todos los cambios de horario, todos los cambios de cualquier cosa con el secretario general del comité, solo, en la provincia de Valencia. Sé que hay una persona, me han comentado que hay una persona que está ayudando, pero claro, no es suficiente porque no conoce el comité, no conoce a los equipos, no conoce a los clubes, ni conoce el deporte. Por mucho que me pongan a mí en el comité de baloncesto, en la federación de baloncesto, yo voy a llegar y me va a costar un tiempo cogerme porque es un deporte diferente que no conozco. Pues me imagino que esta persona que está ayudando con toda su buena voluntad le pasa lo mismo. No sé, a la gente no le parecerá grave, pero a mí me parece muy grave. Cuando comenté hace unas semanas que había cosas que el comité y el presidente de la federación estaba haciendo bien, no me dolió en prendas en hacerlo, y ahora no me dolió en prendas en hacerlo, que espero que rectifiquen y que pongan a alguien especialista en fútbol sala a echar una mano en el comité, porque si no vamos muy mal. Ya tenemos poca gente representando, ya lo que nos faltaba. Una última noticia, por culpa de COVID se ha suspendido el campeonato de selecciones autonómicas que se iba a disputar en enero. La juvenil y la cadete pasan, si no pasa nada, al mes de abril. Así que esperemos que esto mejore y que para abril podamos tener ese campeonato de España, que, como siempre digo, es una de las citas imprescindibles de la temporada. Y este año, con Pachi Aguilar y Sergio Calduc. Tenemos muchas esperanzas para esta primera fase, esta fase final, que era solo una fase, pudiese ser un espectáculo y es una pena que se tenga que suspender, así que esperemos que vuelvan a los campeonatos de selecciones autonómicas, que tenemos muchas ganas. Sin más, seguimos con el programa, seguimos con los primeros invitados, así que muchas gracias por estar ahí. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros en redaccion@solofutbolsala.com, en redes sociales, en @solofutbolsala_ en Twitter o en @solofutbolsala en Instagram, o buscándonos en Facebook como Solo Fútbol Sala. Estamos en Radio 7, la 95.4 de la frecuencia modulada. Podéis escucharnos también por vuestros habituales lugares de podcast, ya sea iVoox, ya sea Spotify, creo que Apple Podcast también sale. Así que cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos para comunicaros con nosotros y no tendréis problemas para escucharnos, que estamos en muchas plataformas. Seguimos con Solo Fútbol Sala.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme.
Y como cada semana vamos a repasar los resultados y clasificaciones de todas las categorías, comenzando por Primera División, que no ha habido liga debido a los partidos de la selección española frente a Portugal, en Rincón de la Victoria, dos victorias por 4-3 y 6-0. Así que buenas noticias a un mes vista del europeo de Países Bajos. En segunda división, la Cira ganó en Móstoles 1-2 y sigue siendo alternativa, sigue siendo en tercera posición en la tabla, por detrás de Noia y Peñíscola, una temporada bestial del equipo de Braulio Correal. En segunda división femenina, grandísimas noticias, Santana consiguió su primera victoria frente a Sabadell 2-3 y Bisontes ganó 3-2 a Caldes, que era el segundo clasificado, o era el primer clasificado. Bisontes ganó al primer clasificado y se pone primero, así que los dos equipos femeninos de la Comunidad Valenciana ganaron en segunda división. Siguen las buenas noticias en segunda B, en el que Picassent ganó a otro equipo de Sabadell, al Club Natació Sabadell, 6-2, segunda victoria de la temporada para el equipo de Vicent Carrasco, que empieza a afianzarse, que empieza a sumar puntos. También sumó puntos Jeffaki, que ganó por 1-11 a Novo Escorial. No jugó el Viveros más de Valeros Segorbe. En tercera división, vamos con los resultados de tercera división. Empezamos por el Chelva Lelemán 5, Club Atletisme Favara Peluquería Baicanera 4. Misata Fútbol Sala 7, Vilasport 4. Dispersadas de Moixent 3, Valencia Fútbol Sala 3. Colegio Santa Ana 3, Alcalá 4. Alcora 6, Lollería La Valle de Albaida 4 y Alboraya 3, Burriana 2. No se jugaron, se aplazaron los partidos, Fuensanta El Pilar y Maristas Arcadi. En la clasificación se mantiene el líder Valencia Fútbol Sala, ya que no jugó Maristas, que sería el que le adelantaría. El equipo menos goleado sigue siendo Maristas con 24 goles en contra y los máximos goleadores Pablo Gasc del Alcora y Albert Ríos de Vilasport con 15 goles cada uno. En categoría preferente sigue el liderato Alianza Cuart de Poblet, sin embargo este fin de semana sufrió su primera derrota, por cierto con mucha polémica, me han comentado desde Cuart frente a su vecino Futsal Cuart de Poblet, mucha polémica arbitral, me escribió más indignados, como no he podido ver el partido ni hablar con todas las partes, pues no opinaré, simplemente diré que hubo polémica arbitral. Alianza Cuart de Poblet sigue líder, sigue siendo el equipo menos goleado con 19 goles en contra y Alex Baceló sigue siendo el máximo goleador de la categoría con 24 goles. Los cuatro equipos que ocupan las cuatro últimas plazas son Algirós, Maristas B, Siete Aguas Alacuas y Carlet Palets Cortipal. En primera regional, como está ya llegando el final de la temporada, de la primera fase, vamos a decir los 10 equipos que estarían clasificados para la fase de ascenso, que serían la Alcudia, Magen Alfafar, Intermontesa, Futur Vilamarchant Piscinas La Torre y Benaguasil en el grupo A, y Salesianos San Antonio Abad, Moncadense, Maristas Sucre Cullera, Llocnou de San Jeroni y Santo Tomás de Villanueva Agustinos en el grupo B. Estos serían los 10 equipos que lucharían por el ascenso a regional preferente. Ibar Richard sigue siendo el máximo goleador de Benaguasil con 38 goles. En segunda regional, los tres líderes de la categoría se mantienen. Inter Tavernes Blanques B, Santa Ana B. Recordemos que Esclavas tiene un partido menos, que aplazó esta semana otra vez. Y Mislata B. El máximo goleador sigue siendo Juan José Zafra de Mislata con 30 goles. Y Esclavas el menos goleado con 12 goles en contra. En la categoría femenina, Alboraya sigue líder sigue siendo el equipo menos goleado. Esta semana goleó a Castellón, que era segundo clasificado. Así que Alboraya sigue con paso firme hacia el playoff de ascenso a segunda división. Como novedad, máximo goleadora es Lucía, nunca lo digo bien, no sé si es Garibo, así que Lucía de Alboraya con 16 goles. Por último, Provincial Valenta, los dos líderes de los dos grupos son Futur Vilamarchant Mármoles Grau y Alianza Guardia Poblet Barri del Crist. Los equipos menos goleados son Maguen Alfafar B y Futur Vilamarchant con 9 goles en contra, y Alicia Marí de Valencia San Pedro Pascual es la máxima goleadora con 17 goles. Este fin de semana ha finalizado la categoría Benjamín, que como sabéis es un grupo inicial de 6 equipos, en el que cada primer clasificado se juega el pase autonómico entre ellos, los segundos igual, los terceros entre ellos, cuartos entre ellos, etcétera, etcétera, para tener diferentes grupos y por nivel ir jugando esta segunda fase de la competición. Como guiño hacia ellos, como son los más pequeñajos de la competición federada, salvando el premio Benjamín, que sabéis que el año pasado compitió, vamos a decir los 7 campeones de los 7 grupos, que han sido Exposición, Picassent, El Pilar, Mislata, Alcira, Sagrado Corazón de Godella B y Academia Futsal Valencia Cruz Fútbol A. Creo que no me he equivocado en ninguno, disculpad que si me he dejado algún equipo de Benjamín. Creo que los he dicho todos y los he dicho bien, no sé si ha habido algún partido aplazado, pero bueno, estos son los líderes ahora mismo en todas las categorías. Vamos a acabar con el División de Honor Juvenil. Pusol, gran victoria frente a Jimmy Cartagena Fútbol Sala, 4-3. El Palmar 3, Futsacar 4, otra gran victoria del equipo de Carcaixent, Futsacar Marqueset. Nueva Elda 3, El Pilar 2. Y Maristas 3, Paidos Denia 1. Buen desempeño en los equipos valencianos, que esta temporada están pasándolo regular, pero vamos, están mejorando, sobre todo los equipos novatos como Pusol y Futsacar Marqueset. Así que enhorabuena por este final de año. Esperemos que la temporada siga tan bien como va hasta ahora. Bien, estos son los resultados de todas las categorías. Estas son las clasificaciones más importantes de todas las categorías. Una vez hecho este repaso ya de final de año, vamos con el femenino.
Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos.
Y en el lado femenino del fútbol sala, como digo todas las semanas, tenemos con nosotros a nuestra colaboradora habitual, Clara Briones. Buenas noches, Clara.
Muy buenas, Eusebio, ¿qué tal?
Pues muy bien, preséntanos a nuestra invitada de hoy y dinos por qué está aquí.
Pues nuestra invitada de hoy es la capitana del Club Deportivo Santa Ana, que este fin de semana ha sido noticia porque ha conseguido la primera victoria, además fuera de casa, de su andadura de este año en segunda división. Buenas noches, Raquel.
Buenas noches.
Enhorabuena, Raquel, que ya teníamos ganas de hacer esta entrevista con una victoria por fin en el bolsillo.
Sí, por fin, ya nos tocaba, la verdad. Teníamos muchas ganas.
Como decía, este fin de semana habéis conseguido la primera victoria, además con el aliciente de que encima ha sido fuera de casa. Cuéntanos un poco cómo fue el partido, porque viendo el acta os llegáis a poner, si no me equivoco, 0-3 y al final acabáis sufriendo un poco más. Cuéntanos un poco.
Bueno, fue un partido, la primera parte en la que fuimos muy superiores, ¿no? Tuvimos muchísimas ocasiones, yo creo que deberíamos habernos ido con una mayor ventaja al descanso, pero bueno, es verdad que no estamos acostumbradas, ¿no? Creo que fuimos muy superiores y al descanso pues todos muy contentos, ¿no? Habíamos hecho una primera parte perfecta y queríamos seguir ampliando la ventaja. La segunda parte, el otro equipo consideró que no fue superior a nosotras, solo que creo que nos pudo un poco la presión, ¿no? Llevamos tantos partidos en busca de la victoria que al final llega un punto en el que estás viendo tan cerca de los 3 puntos que prefieres ir con calma y no ampliar la ventaja que intentar marcar más goles y acabar perdiendo.
¿Qué diferencia ha habido un poco entre este partido y otros en los que habéis estado también muy cerca de ganar o de puntuar? ¿Qué ha cambiado?
Llevamos una muy buena dinámica, ¿no? Empatamos contra el líder hace 2 jornadas, ¿no? En su campo, que eso nos dio mucha moral, ¿no? Al final nadie había conseguido puntuar allí, y conseguir un punto siendo las colistas, pues para nosotros fue un cambio mental y una forma de ver que es posible, ¿no? Que nos dio mucho ánimo, y es verdad que estamos trabajando bien y que yo creo que nos lo merecíamos. La diferencia con otros partidos, yo creo también hemos pecado en otras jornadas de falta de experiencia, ¿no? Tanto este partido de Caldes contra los líderes como el partido que empatamos a segundos del final, yo creo que es falta de experiencia, ¿no? De no saber mantener el resultado o ese miedo, ¿no? De perder.
Hasta ahora el equipo cuenta con 5 puntos en su casillero, aunque desde fuera y gente que lleva mucho tiempo compitiendo en la categoría, nos han hablado muy bien de cómo estabais compitiendo en Santa Ana. ¿Crees que ya os habéis aclimatado a la competición y qué esperas a partir de ahora, después del parón de Navidades?
A ver, es verdad que nos quedan partidos que contra rivales, contra Ripollet, contra Mataró, que son rivales directos, ¿no? Y bueno, luego también contra Bisonte, esos 3 últimos partidos de la primera vuelta. Creo que los tanto Ripollet como Mataró son partidos que tenemos que ganar 100%. Son equipos que están prácticamente, tienen los dos equipos tienen 6 puntos, están en nuestra, digamos, en nuestra lucha. Y bueno, esperamos ganar esos 2 partidos sin duda para poder seguir subiendo y salvarnos y alejarnos más bien del descenso. Pero bueno, yo creo que más que nada buscamos competir y seguir luchando, porque es verdad que competimos muchísimos partidos, pero no logramos los resultados que queremos muchas veces. Yo creo que también más veces la suerte, ¿no? Como todo. Pero yo creo que muchísimos partidos hemos competido y que a lo mejor nos hemos ido a casa con un 6-2 y que el resultado no muestra realmente lo que se ha visto en el campo.
Perdona, un apunte que se me mezcla competiciones. ¿Cuántos descensos hay en la segunda femenina?
4.
4 descensos. Vaya numerito.
Sí, la verdad que
vale,
sí.
Vale. No, es que a veces que creo que es una cosa y se me mezclan números y no la sé, así que prefiero preguntarla. Dale, dale, Clara, yo solo apunto cosas. Yo estoy aquí solo para escucharos y disfrutar.
Personalmente, Raquel, las expectativas que tenías con respecto a cómo iba a ser la liga, de cómo iban a ser los equipos, la competición, ¿dista mucho de lo que te estás encontrando?
No, la verdad, bueno, yo siempre he sido considero una friki del fútbol sala, he seguido mucho la segunda división y he visto el nivel que había. Así que es verdad que el calendario que teníamos nuestro equipo ha sido un poco, digamos que los últimos partidos han sido más nuestra lucha y al principio de la competición ha sido más cuesta arriba. Teníamos equipos mucho más duros al principio que al final de la primera vuelta y eso también te mira un poco la moral, ¿no? Porque al final te ves que cada vez no ganas luchas, no ganas. Pero bueno, yo creo que al final era lo que esperábamos, nadie se ha venido de sorpresa, solo que es verdad que acostumbrados a ganarlo prácticamente todo, a pasar a perderlo prácticamente todo, es muy duro, ¿no? Es muy duro de ir a entrenar todas las semanas y ver que otra vez has perdido otro partido.
Bueno, Eusebio, no sé si lo sabes, pero Raquel lleva, aparte, a pesar de su juventud, lleva un montón de temporadas defendiendo los colores del Club Deportivo Santa Ana.
10 años,
además, nada, se dice pronto. ¿Qué se siente después de 10 años al estar representando a tu club de toda la vida en categoría nacional?
Pues la verdad es que es un lujo, ¿no? Nos ha costado muchísimo, muchísimo esfuerzo. Nos hemos pasado el verano buscando patrocinadores, buscando refuerzos para poder llegar hasta aquí. Y la verdad es que al final, partido a partido, lo disfrutas, ¿no? Entrenamiento a entrenamiento, tanto con las nuevas como las que llevamos aquí toda la vida. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Y a pesar de las derrotas, es que todas seguimos a una, luchando por el objetivo y no caemos, ¿no? Al final, es verdad que sabíamos todos que iba a ser una temporada un poco compleja, ¿no? Porque estábamos muy mal acostumbrados, pero para mí es algo increíble. De este último resultado, esta victoria, yo creo que la celebramos igual que el ascenso de categoría. O sea, compañeras casi llorando solo por unos 3 puntos, que para desde fuera cualquiera dice, bueno, 3 puntos, pero para nosotros fue, vamos, lo mejor del fin de semana, sin ninguna duda.
Hombre, yo que
de lo que se sufre.
He estado en equipos que perdían siempre. La verdad es que yo he visto llorar a gente por ganar 3 puntos y los rivales mirar con cara de ¿por qué lloráis? Sí. Porque el trabajo de la semana, de una semana tras otra, al final lo que tú dices, mira la moral mucho y vamos, yo me alegro por vosotras, me alegro por Manu, porque sé que un club de cole, un club de barrio, sacarlo desde abajo hasta categoría nacional y conseguir esos puntos es muy importante. ¿Saldréis de esos puestos de descenso?
Sí, espero que sí, 100%.
Me ha dicho que los siguientes dos partidos los ganas, sales de puestos de descenso, siempre sois muy positivas.
No, a ver, tenemos ahora 2 partidos que nos van a marcar mucho la segunda vuelta, ¿no? Al final jugamos con otros equipos que están justo por encima de nosotras y que al final... es donde más nos lo jugamos, ¿no? Al final siempre que puedas rascar contra los equipos de arriba está bien, pero al final si ganas contra rivales directos te sacas mucha ventaja.
Porque además la diferencia de puntos ahora mismo es muy pequeña, ¿no? 1 o 2 puntos entre...
Un punto. Sí.
Está bastante emocionante, Clara. Esto... Y queda toda la segunda vuelta, que parece que,
yo, la verdad...
que estamos acabando la temporada y no, falta toda la segunda vuelta.
He de decir que las estuve viendo el otro día contra Intersala Promesas y todo lo que me habían comentado, lo que habíamos comentado con otros entrenadores o con otra gente que había, que como decíamos, que ha competido en la categoría, es verdad, es un equipo que evidentemente viene de una categoría inferior, pero que dio la cara perfectamente y que el partido se podía haber decantado de cualquiera de los dos lados. Entonces era cuestión de tiempo, me alegro un montón de que hayan podido conseguir la victoria este fin de semana y ojalá que en esos 2 partidos que les vienen ahora, pues la verdad puedan consolidar esa racha y salir un poquito de abajo.
Bueno, ya el truco ya lo tienen, ya se lo tienen que hacer, ya han ganado una vez, ya saben lo tienen que hacer, y a partir de ahora ya los últimos minutos ya nos penalizan seguro.
Seguro que no.
Bueno, Raquel, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Encima que estamos grabando y acaba de marcar el Valencia, que sé que estás ahí atenta, así que... muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo a todo el equipo, que sé que os lo estáis sufriendo y a la vez os lo estáis disfrutando mucho, así que me alegro por esta victoria, me alegro por llamaros en este día feliz, que creo que ya hacía falta. Y a seguir, que queda toda la segunda vuelta, esos 2 partidos para acabar la primera vuelta y vamos, yo confío en que saldréis esos puestos de descenso. Va a ser complicado, pero confío en que salís.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Venga, un beso, Raquel, hasta luego.
Un beso, chao.
Luego.
Ya no encuentro las palabras que acallen.
En Liga Autonómica, pocos cambios en la clasificación o ninguno. Clara, sigue a la borella líder. ¿Puedo comentar sobre esta Liga Autonómica?
Pocos cambios esta jornada, la verdad, todo sigue igual. Esos 4 puestos que dan paso a la segunda fase siguen exactamente igual. Así que en principio todas las novedades han estado en la segunda división esta semana.
Sí, pues segunda división, me comentabas que el otro equipo valenciano también ha tenido un muy buen resultado.
Sí, se enfrentaban Bisontes y Caldes en el Chencho esta jornada y la verdad es que fue un partido, por lo que se pudo seguir en redes sociales, muy muy intenso y que se decidió en el minuto 40 por una falta ejecutada por Neus Motoso, que finalmente le dio la victoria al equipo de Ángel Zurilla, que se va al parón líder. Y que veremos cómo es la evolución. Son 12 jornadas todavía, pero pinta bien para las de Ángel Zurilla.
Bueno, creo que es la mejor jornada de la temporada del fútbol femenino, así que bueno, contentos de que acabara el año así, contentos de las 2 victorias de los equipos valencianos. Esta ha sido una buena jornada para el fútbol valenciano, porque también segunda B ha ganado Picassent, ha ganado Alcira, así que bueno, una muy buena semana para el fútbol valenciano, cerramos el año. Muchas gracias por haber estado este año con nosotros, Clara. Muchas gracias por esta ayuda todas las semanas de buscarme a las personas que vienen aquí invitadas, que los buscas tú, que contactas con ellas, con ellos, que me cuentas tú los temas, porque como siempre digo, aquí la que sabe del fútbol femenino eres tú, yo ni idea. Así que muchas gracias por toda esta ayuda y nada, en enero volvemos.
En enero volvemos, gracias a ti, Eusebio, por la ventanita y por el espacio que nos das a todas las que nos gusta esto.
Venga, seguimos. Gracias, Clara.
Gracias, Eusebio. Hasta luego.
hablar de Primera División. Tenemos, como siempre, con nosotros a Miguel Carrasco. Buenas noches, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Hoy sí que son buenas noches. Noches bien entradas la noche, más que otros días.
No te quejes, estamos hablando a las 11 de la noche, no es tan tarde. He hecho cosas peores,
No, sí, en este programa. Pero bueno, sí, más entrada la noche, eso sí.
Bueno, este fin de semana no hubo liga de Primera División debido a los partidos amistosos de España. Lo primero que debemos comentar son estos dos partidos, España-Portugal en Rincón de la Victoria, en Málaga. Dos victorias de la selección española contra el campeón del mundo y campeón de Europa. Buenas sensaciones, sobre todo en el segundo partido, que fue un 6-0. Pero bueno, dos victorias contra una Portugal que iba con casi todo, así que bien, España bien.
Sí, sobre todo en el segundo partido, un 6-0, un set, ahora que está tan de moda, ¿no?, decir la expresión. Bueno, al final son amistosos que ya conocemos, no viajamos mucho más de Portugal, o Portugal no viaja mucho más de España para jugar estos amistosos de las ventanas, con lo cual sorprende el hecho de ganarle los dos partidos y sobre todo ganarle con una renta tan, tan amplia como sucedió en el segundo.
Bueno, yo creo que Portugal tenía alguna baja para mí sensible, como Pani Varela. Por el resto iba con todo, porque Ricardinho ya se ha retirado de la selección, así que no se considera, no puedo considerarlo baja. También te digo que se notaba mucho que había mismo número de minutos para todos los jugadores jugaban lo mismo, incluso los porteros, en el caso de la selección española, que jugaban 10-10-10-10. En sí. Portugal también iba muy medido el tiempo, yo creo que también una medida para que los clubes no se enfaden tanto con este tipo de partidos, que me imagino que luego en competición esto cambiaría, porque hay momentos en que Zikite está reventando a la defensa española y le toca el cambio y se va, y da igual que esté haciéndolo muy bien. El primer partido yo creo que Portugal está mejor que España, pero esta vez España tiene a un Sergio Lozano que sí que es un jugador diferencial con lo que hemos tenido los últimos años. Esta vez Sergio Lozano en forma y sin lesiones, toquemos madera, es un jugador que no tiene nadie. El segundo partido es un partido muy raro porque tuvo ese partido y no es para un 6-0, pero cae uno, cae otro. Portugal no consigue marcar sorprendentemente porque Portugal es una selección con mucho gol. Así que bueno, son dos buenos resultados a un mes vista del europeo de Países Bajos. Pero tampoco se puede lanzar las campanas al vuelo y pensar que está ganado el campeonato, el octavo, si no recuerdo mal. Son 7 campeonatos de Europa. Lo digo de memoria, a lo mejor son menos o son más, pero yo juraría que son 7. Portugal es el máximo rival y también haber ganado esos dos partidos supone un extra para Portugal en ese campeonato.
Sí, a ver, un poco por poner en contexto, que todavía es una incógnita el hecho de que se pueda disputar el europeo, ¿no?, por el confinamiento que han implantado en Países Bajos hasta el 14 de enero, creo que ha sido un confinamiento total. Volvemos a 2020, ¿no? O sea, pasamos a 2022 y volvemos a 2020. Ya veremos al final qué decisión toma la UEFA en este aspecto, pero de momento, si todo sigue igual y el confinamiento en Países Bajos funciona, la cita con el europeo no habría ningún problema para celebrarse. Al final es una competición que ya veremos cómo responde la afición de allí, porque bueno, al final el tema de llevarse a jugar Champions europeos a países donde no hay una liga con mucho renombre, ¿no?, en Europa, pues es toda una incógnita, y aparte este año pues hay que añadirle el tema del COVID.
Sí, bueno, veremos si hay público en Países Bajos, en el europeo, porque me huelo que se va a jugar, pero se va a jugar sin público, así que será otro triste campeonato, no por culpa de nadie, sino por culpa de esta situación COVID que vivimos. Una situación COVID que estamos viviéndolo ya en nuestras carnes, porque en la Primera División cada semana está habiendo ya partidos aplazados, que ya llevamos un tiempo sin tener esos aplazamientos. Y tanto en primera como en segunda estamos viendo ya cómo los partidos se van aplazando. De hecho, esta jornada que empieza el miércoles 22 de diciembre tenemos aplazado ya el Burela Sota, el Osasuna Magna, así que muchos partidos aplazados y ya veremos cómo podemos recuperar todo esto, porque recordemos que nos quedan 3 jornadas, 22 de diciembre, 29 de diciembre y creo que esos 4 o 5 de enero, y después hay parón hasta el 12 de febrero, este parón por el europeo, así que veremos cuándo podemos recuperar estos partidos.
Sí, a ver, es un partido de un rival directo de Levante para lo que es entrar en Copa, como es Osasuna, como es Sota. A ver, sí que es cierto que no creo que tenga un gran número de internacionales, a no ser, bueno, sí, en Sota está Viño, que tiene Georgia, y me suena que alguno más también es jugador de países de Europa del Este, pero claro, prefiero no meter la gamba. No sé cuándo se reanudará el partido, cuándo se volverá a poner en el calendario, pero sí que es cierto que antes de la jornada 15 sí que se debería disputar por el simple hecho de clasificar un poco, y ya no sé si por reglamento incluso.
Sí, por reglamento tiene que acabar antes de final de ese 15-12 de febrero. Yo me vuelo que lo que pasará es que la misma semana que vuelvan los equipos a la competición, cuando acabe el europeo, pues tendrán que jugar ese miércoles, sábado o algo parecido. En Burela también está Caluza, el portero polaco, que también está en el europeo. No me suena que haya ninguno más en Sota que sea internacional o que tenga esa doble nacionalidad, pero bueno, veremos a ver cuándo se recupera este partido, si no se puede recuperar en año nuevo, que a lo mejor para esas fechas se pueden jugar 2 partidos, pero bueno, está muy complicado el calendario, se complica por momentos y ya veremos cuándo pueden recuperar todos estos partidos que se están aplazando, tanto en primera como en segunda menos importante porque no tenemos ese europeo, pero ojo a los aplazamientos. Bueno, ya hablemos de esta...
Más partidos en segunda, son 4 jornadas más, si no recuerdo mal. Son 18 equipos, con lo cual 34 jornadas, que a ver, al ritmo que van, incluso disputando ya jornadas intersemanales en segunda, aprovechando los puentes, pues a ver, ya veremos cuándo puede encontrar hueco, por poner un ejemplo, el Betis Mengíbar, el Betis B contra el Mengíbar.
Bueno, ese aún está cerquita, pero es que está aplazando, claro. Parrulo está aplazando partidos cada semana. Peñíscola.
Sí.
Y Parrulo no está cerca. Parrulo no. Es complicado.
Aprovecharán el viaje a Noia, supongo, y así harán un stage, ¿no?, de pretemporada en pleno marzo, en pleno febrero, cuando les toque. Así que serán más flexibles, supongo.
Bueno, y esta semana, miércoles 22 de diciembre, tenemos 5 partidos de Liga: Palma Manzanares, Rivera Navarra, Fútbol Emotion Zaragoza, Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Inter, Movistar Inter, Viñalbal y Valdepeñas, Jaén Paraíso Interior, e Industria Santa Coloma, Real Betis Futsal. Ya para el jueves, a las 9 de la noche, el Derby Murciano, el Jimbi Cartagena, el Pozo Murcia, Costa Cálida. Y el partido estrella, el partido que nos toca, 8:30, en las cámaras de Gol Televisión, Levante Unión Deportiva Fútbol Sala contra el Fútbol Club Barcelona.
Casi sí, la reedición, ¿no?, de la última final, aunque todavía suene raro decirlo. Un Levante que sí que es cierto que va al alza, o sea, en el sentido de la racha en los últimos partidos no ha sido para nada mala, ha conseguido ganar fuera de casa el primer partido, en este caso ante Fútbol Emotion Zaragoza, y bueno, y se enfrenta a un Barça que, aquí mirando la clasificación, son datos que asustan un poco, son 28 puntos, 9 partidos ganados, un partido empatado contra Inter y un partido perdido la primera jornada cuando el equipo todavía estaba medio a hacer por la cantidad de internacionales que tiene, y la derrota ante un rival que pensábamos que iba a estar mejor, como era Palma.
Bueno, el Barça para mí es claro favorito al título un año más, este año con un entrenador que está sabiendo sacar jugo al equipo. Levante pues no tiene nada que perder, cualquier puntito que saque, ya comentábamos la semana pasada que con 7 puntitos llegaban a Copa seguro, o sea que ese séptimo puntito, si es contra el Barça, pues sentará muy bien, quedarían 2 victorias, así que cualquier resultado, cualquier punto que saque contra el Barça es un punto buenísimo. Barça viene de una semanita y pico sin jugar, con muchos internacionales, pues a ver si se le coge dormido y se le puede dar un susto, que yo creo que a Levante le vendría bien. Incluso sin puntuar, pero dando la cara, creo que Levante reforzaría mucho su posición para esos partidos de Copa.
Yo por poner un pronóstico así, yo me imagino y me espero un partido de más de 5 goles igual, en el sentido de sí, va a estar disputado, que igual luego al final es un 0-3. Pues mira, al final pues no van a salirme todos los pronósticos, al revés, no me saldrá casi ninguno.
Yo quiero decir que ahora está todo el mundo apostando a pocos goles, porque cada vez que decimos algo es lo contrario, así que vamos a acertarlo. Bueno, ya para después de las fechas de Navidad, antes de Año Nuevo, tenemos el Córdoba-Levante, el miércoles 29 de diciembre, y justo después de Año Nuevo, la jornada 14, para el miércoles 5 de enero o martes 4, aún no están puestos los horarios, Movistar-Inter, Levante un Deportivo Fútbol Sala. 3 partidos importantes en estas fechas navideñas, se va a decidir muchas cosas.
Sí, sobre todo 2 partidos fuera de casa. Ya hablábamos antes de la necesidad, ¿no?, de sacar 6-7 puntos ya te obliga a sacar algo positivo del pabellón de Córdoba, de Vista Alegre, donde el año pasado no conseguiste la victoria. Luego ya la visita a Inter, a un Inter que seguro que se está jugando las castañas por entrar en Copa. Ese partido podría ser vital para el devenir de la temporada. Al fin y al cabo, pues por 12 puntos por jugar, yo los 7 puntos los veo bastante factibles y te diría que los podría conseguir Levante. O sea, yo veo a Levante el día de la cabalgata, si al final se juega el miércoles, sacando un punto o sacando un resultado positivo en Torrejón, pues, y consagrando la plaza en Copa. Al final la Copa es una competición que si le preguntas a cualquier entrenador de la Liga te va a hablar siempre que el objetivo va a estar ahí, por ponerse un objetivo más a corto plazo que a largo.
Bueno, jueves partido contra el Barça, te pongo deberes, Miguel. Tienes que averiguarte a ver si hay muchos agentes por ahí ofreciendo jugadores, si vamos a tener fichajes de enero, porque llega el momento mercadeo, llega además este año el mercadeo coincide con la Eurofutsal, así que hay que ponerse las pilas con el mercadeo, que me parece que Levante tiene que estar ahí oliendo sangre y algo tiene que rascar en el mercado para acabar la temporada como se merece.
¿Pero a los agentes les pregunto en castellano o en brasileño?
En lo que haga falta,
¿no?
Tú bueno, obrigado y ya está. Incluso si ves a alguien del otro equipo, de otro club de Liga Nacional que quiera vender jugadores o ceder, que creo que a Palma le sobran pivots, pues oye. Si ves ahí a José Tirado también le preguntas y que nos ceda algo.
Y encima un vuelo nada de media hora. Sí, una hora, como mucho. Palma está aquí al lado. Tampoco.
Palma, mientras subes con el avión, ya estás bajando otra vez.
Por eso.
Pues nada, Miguel, muchas gracias por haber estado aquí esta noche conmigo, por haber estado esta temporada, que es el último programa del año. Muchas gracias por estas horas de radio que estamos pasando. Y nada, segunda semana de enero, volvemos al lío, volvemos con más jarana, así que aquí te espero.
Sí, vendremos, ya estaremos activando el formato europeo.
Y ya el momento friki del fútbol sala tienes que activarlo, ¿eh? O sea, quiero irte a hablar de Azerbaiyán y de Georgia como si hubieses nacido en Bakú.
El jueves le pregunto a Galo que me haga un informe. Entonces, ya, sí. A partir de ahí todo va a salir mejor.
Todo brasileños e iraníes, o sea, que poco aceriste encontrarás en Azerbaiyán.
No me hace falta hablar.
Miguel, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
Un abrazo, adiós. Hasta luego.
Feliz año, chao.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Hoy es el último programa del año y quería valorar, porque al final parece que lo que tenemos más cerca a veces nos cuesta valorarlo. Valorar la temporada espectacular que está haciendo el Family Casa Alcira. Y por eso hace unas semanas hablamos con Braulio, esta semana quería hablar con un jugador que no fuera entrenador, que siempre es un poco más técnico-táctico, quería hablar con un jugador y, Y nada, como esto siempre os digo que va de amigos, pues he decidido hablar con Alberto Porcar. Porqui, hola, buenas noches, Porqui.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, la temporada, lo comentábamos fuera de micros, una temporada que está siendo espectacular. No se puede decir nada malo de la temporada que estáis haciendo.
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Siempre, bueno, alguno dice, no, ese partido nos empataron en el último minuto, pero bueno. Al final, unos por otros, creo que no nos podemos quejar. El trabajo está dando sus frutos. Nos costó un poco arrancar, pero sí que es verdad que ahora llevamos una dinámica muy buena. Hacemos una buena defensa y eso es lo que nos está dando los resultados.
Sí, porque otros años hemos visto un Alcira muy fuerte defensivamente, muy compacto. Pues un equipo de media tabla, como el año pasado, que estuvisteis ahí luchando por entrar en la parte de arriba, pero al final quedasteis en la segunda liga. Muy compacto, un equipo muy compacto, pero que tenía ciertas carencias cara al gol, ciertas dependencias, sobre todo de Rafa, que es una bestia cara al gol. Pero este año vemos que da igual quién esté en pista, que hay peligro constantes. Sois un equipo cada vez más completo.
Sí, lo que dice este año, bueno, creo que da un salto de calidad, sobre todo a la hora de tener el balón. Creo que tenemos muchas más armas en todas las facetas, tanto de pivots que lo hemos completado este año con Pedro, como en salida de balón, Sena, Peloncha, Rubí. Creo que tenemos muchas más armas. Entonces, bueno, al final hay que adaptarse a los jugadores que tiene y creo que lo estamos haciendo muy bien.
Tú que has estado en equipos, hasta en primera, has estado en otro equipo en segunda. ¿Cómo ves al equipo? ¿Crees que va a aguantar ahí arriba o crees que va a pagar la novatada de estar peleando por los puestos de arriba?
Bueno, es muy complicado siempre aguantar y hasta el final. Yo, bueno, tenía suerte con Uma que sí conseguimos aguantar y quedamos primeros. Este año parece que ese puesto está ya cogido. Pero bueno, creo que a diferencia de otros años, la liga este año creo que hay una competitividad brutal y te puede ganar cualquiera. Entonces, no se sabe, pero bueno, yo confío en el equipo, creo que se están haciendo las cosas bien. Y sobre todo, si nos fijamos en que estamos encajando pocos goles, creo que eso al final de año nos puede dar esta añadida.
¿Creéis que sois el equipo tapado? Porque tú lees los resúmenes de la segunda división, los expertos en segunda división y todo el mundo habla de Noia, habla de Peñíscola, habla de la gente que está detrás, pero parece que sois un equipo invisible, que nadie comenta lo que estáis haciendo y vamos, tiene un mérito terrible estar en tercera posición con transatlánticos por detrás como los que tenéis.
Sí, al final hay equipos que acaban de bajar de primera división y mantienen el bloque y por eso creo que tienen más mérito estar ahí. Pero bueno, al final hace un mes no estábamos ahí y por eso yo creo que nos habla mucho. Pero yo creo que merecemos estar ahí porque estamos haciendo las cosas bien y al final estamos puntuando en canchas muy difíciles.
En vuestro caso, en la portería, han pasado ya 4 porteros por esa portería. Tú empezaste la temporada lesionado, ahora ya creo que son 4 partidos que ya has jugado esta temporada. Nacho está muy bien en portería e incluso los dos chavales que han jugado minutos, tanto Adrián, ese partido y medio que jugó, como los minutos que le tocó jugar a Sergio. La verdad es que la portería es uno de los puntos más fuertes de Family Cash. Cuando la defensa falla, se nota que hay un muro ahí detrás.
Sí, generalmente yo creo que bueno, el fútbol sala es importante la portería, más de lo que algunos creen. Yo creo que en concreto en Alcira, pues yo tuve la mala fortuna de lesionarme en la segunda jornada. Nacho está haciendo un temporadón, por eso me ha costado ahora empezar a coger minutos. Y bueno, ahora estamos dividiendo media parte cada uno, porque bueno, Braulio, Paco quiere que estemos enchufados los dos, estamos a un nivel alto. Y sí, que es verdad que la defensa nos está ayudando mucho. El nivel defensivo que están dando, pues al final dan ocasiones que no son parables para nosotros. Si por el segundo palo no llegara, pues hay acciones que nosotros no llegamos a todo. Entonces creo que es un trabajo conjunto de todo el equipo que hace que pues creo que después de Noya somos el equipo que menos goles encaja.
Háblame un poco sobre el cuerpo técnico, porque para que no lo sepa, Braulio Correal es el entrenador de Alcira, pero tiene detrás a Paco Matamoros, que aparte de ejercer como segundo entrenador, es entrenador de porteros. Háblame un poquito del trabajo de Paco con vosotros.
Pues bueno, la verdad es que yo he estado en Málaga, he estado en Cartagena, en Levante, y lo que he visto por ahí, la verdad es que Paco es el mejor que he tenido, sin lugar a dudas. Creo que es un poco ese gran desconocido, ¿no?, de la gente, porque es un trabajo que la gente no ve. Pero sí, tenemos dos sesiones por semana, bastante largas, de 40 minutos más o menos. Y bueno, trabajamos, nos adaptamos también al vídeo, a las acciones que tenemos enfrente, dependiendo del rival o de las acciones pasadas que tenemos que mejorar. Y luego siempre busca darle transferencia a juego real, no que sea pues, estar ahí, no sé, con globos, pelota de tenis y que luego no tenga nada que ver con la pista. Siempre busca algo que para ponerte lo más difícil, para que luego llegue a la pista y ahí sí ha trabajado eso.
Bueno, yo que como sabes he entrenado y entreno durante, he estado mucho tiempo entrenando, creo que tenemos entrenado porteros para equipos de no te diría de élite, pero seniors tirando preferente para arriba. Es muy importante que los porteros estén trabajados y para eso Paco yo creo que como tú dices es un gran desconocido porque está ahí tapadillo, no le gusta mucho salir en ningún sitio, pero también quería remarcarlo porque sí que hace un trabajo espectacular con vosotros. Lo conozco, aparte es un tío espectacular, es un entrenador cojonudo. ¿Qué dirías, si tenéis que destacar alguna virtud de los porteros que comparten contigo portería, tanto de Maseres como de Nacho, ¿qué virtud dirías que tiene cada uno?
Bueno, pues empiezo por Maseres, el más joven, y yo creo que lo que más importante tiene es la tranquilidad. Ya se mostró contra Peñíscola, que bueno, con 16 años te plantas a jugar contra jugadores que no están en primera división y se hizo un gran partidazo. Y eso creo que es muy importante en la portería. En cuanto te entran nervios, es que además el equipo rival te lo ve enseguida. Si tienes nervios, que no se te noten, porque el otro equipo, cuando ve la sangre, ahí va a ir a por ti. Y luego de Nacho, pues bueno, es un portero, la verdad es que es bastante completo. Y creo que, sobre todo, si tuviera que destacar algo, los disparos lejanos por bajo, la verdad es que es muy ágil de piernas por ambos lados.
Ya hablando otra vez del equipo y de la temporada, tal como estamos acabando la primera vuelta, no recuerdo los partidos que quedan, pero estamos acabando la primera vuelta.
Sí, este era, ha sido el último.
El último, lo clavado, estamos acabando la primera vuelta, le hemos acabado.
Sí, justo.
ahora vuelve Noya, tenéis que ir a Noya, que fue el primer partido de liga. Noya, Peñíscola, vosotros, ¿y quién más va a estar ahí arriba? ¿Quién son vuestros rivales? ¿A quién miráis todos los partidos su resultado?
Bueno, la verdad es que la lista se puede hacer larga porque cuando de repente un equipo hace dos semanas estaba ahí luchando por el descenso y de repente ganas tres partidos seguidos y ya estás ahí en playoff. Está tan igualado que la verdad es que es una locura. Pero bueno, sí que es verdad que pues, UMA ha mantenido bloque en primera división y yo creo que va a estar ahí seguro. Y luego, pues no sé, hay cuatro o cinco equipos que ya te digo, ahora mismo es donde se va a decidir todo. Los que cojan una buena dinámica van a ir a Giva, pero es que incluso equipazos como puede ser Leganés está ahí bajo en descenso y se va a tener complicado para salvarse. O sea que No es fácil hacer quinielas este año en segunda.
Hombre, si Leganés llega a playoff ya, que estaba último hace... Esta semana estaba último, ha ganado en...
Sí, ha ganado, pero parecía que estaba hundido, pero es que está a cuatro de
salir. Ha cambiado entrenador y ha salido todo. Si llega ya, es ya más loco que este año, no...
Sí, no, hombre, a tanto no llegará, pero yo creo que a salvarse sí que va a llegar.
Bueno, Alberto, por aquí. Muchas gracias por estar aquí esta noche conmigo. Muchas gracias por estos minutos de radio. Mucha suerte al equipo, que no os está haciendo falta, así que con el trabajo que estáis haciendo y con lo que estáis sufriendo en los últimos minutos, que últimamente os están bombardeando como portero jugador, no hay partido que no os bombardeen. pero con el gran trabajo que estáis haciendo tanto en defensa como en ataque, yo creo que no os hace falta que os dé suerte, que vais sobraditos de calidad y de técnica.
Bueno, muchas gracias a ti por promocionar el fútbol sala y bueno, en concreto por invitarme a mí a estar contigo hoy.
Ahora. El siguiente va a ser tu hermano, que sé que es fiel oyente y me hace mucha ilusión que me escuche, que aparte buen tío, es amigo, así que dar un abrazo de mi parte. Y nada, vamos hablando. Espero llamaros más cerca del playoff, que estoy convencido que llegará, y a ver cuáles son esa segunda vuelta, cómo se da.
Esperemos que sí.
Venga, gracias. Nada, por
un abrazo a ti. Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Hablemos de tercera división, hablemos de, para mí, la categoría más igualada del fútbol sala nacional en la provincia de Valencia, la más igualada de las últimas temporadas, la más divertida de ver cada semana los resultados, porque cada semana hay una, dos, tres, cuatro sorpresas, ya no sabes ni cuántas sorpresas cuentas, ni siquiera sabes si lo que está pasando es una sorpresa o no. Para comentar todo esto, toda la tercera división, tenemos con nosotros a Adrián Lupiáñez. Buenas noches, Adrián.
Buenas noches.
Y otra semana más, otra semana en que nos repetimos más que la hoja de aceite, diciendo que esta categoría está loca, que hay sorpresas todas las semanas y de nuevo vuelve a pasar. Esta semana catalogamos de sorpresa la victoria de Alcalá en Santa Ana, sí. La victoria de Alboraya sobre Burriana, aunque es menos sorpresa porque Alboraya y Burriana estaban cerca, pero sobre el papel el favorito era Burriana. Uh-huh. Y la victoria de Chelva sobre Favara, que Chelva estaba último y aunque ha ganado sigue último clasificado. Categoría sí, local.
De hecho, es que es una categoría que, te digo, es difícil de describirlo. O sea, ahora mismo es como si estuviéramos charlando en un bar sin saber nada. Para que vean que es como si fuera un civil, ¿no? Directamente. Pero es que esta categoría está súper igualada. De hecho, Chelva gana porque se despista a favor de los primeros minutos del partido, básicamente. Se desconecta. Es un ejemplo claro que en cualquier momento que te despistes, te puede caer una tunda que no veas. Así, a malas palabras decirlo, ¿no? Y como vemos, es que son cosas... ¿Qué dices? Era por allá ganando Burriana, pero sabemos que Burriana lleva ya cuatro perdidas consecutivas, o sea, cuatro partidos perdidos consecutivos. Y es Burriana es uno de los equipos que a priori deberían estar arriba de la tabla.
Qué bien le ha sentado a Alboraya la llegada de Márquez y de Benaja. Sí, sí, sí. Le están aportando mucho. Esta semana Benaja mete dos goles. Alboraya ha cambiado, sigue ahí abajo, pero... Pero como estamos viendo, los equipos que estaban bajo la primer tercio de la temporada, como Alcalá o como Alboraya, están subiendo y otros que, o como Mislata incluso, y otros uh-huh. que estaban media tabla tranquilos, estamos viendo cómo llegan a los puestos de descenso sin saber muy bien cómo.
Sí, sí, de hecho Burriana, claro ejemplo, para mejor destacarlo, estaba entre los tres primeros hasta hace cuatro o cinco jornadas. Y actualmente está un décimo, o sea, está casi directamente a los puestos de descenso y claro, hay que esperar también a ese descenso que se puede acotar por el tema de segunda B, que ya sabemos, y también vemos que van pinchando equipos como el Arcadi, que solamente ha sumado un empate en cuatro partidos, o sea, son cosas que como vemos, aquí hay que estar al nivel a tope porque al mínimo despiste como... Todo el rato decimos, es que puede caer cualquiera.
Bueno, lo de Burriana es curioso porque hasta hace cinco jornadas no había perdido, estaba invicto, pero es que lleva cinco partidos seguidos perdidos y claro, cinco partidos seguidos perdidos en esta categoría supone bajar muchos puestos, un décimo y ahí lo vemos. Es que miramos la clasificación y no nos creemos, porque mirando el histórico de clasificaciones, La verdad es que te quedas alucinado con lo que ha ido pasando. Hagamos un repasito de resultados y de lo que está pasando en cada partido. Como hemos hablado, Chelva 5, Favara Peluquería Baicanera 4. Chelva sigue último clasificado a pesar de esta victoria y Favara en media tabla, pero no se puede despistar en ningún momento. Mislata 7, Vilasport 4. ¿Qué me dices de Mislata y Vilasport?
Mira, Mislata, pues como te digo, van mejorando, porque se ve progresivamente, como dijo David en la entrevista que hicimos, dijo vamos a ir mejorando. Al principio, después de la entrevista, me acuerdo yo que les metió una goleada en Santana, justamente cuando fui a verlos, que siempre que voy yo acaba goleada, no sé por qué. Y Vilasport, pues un equipo que intenta luchar como el año pasado, ¿no? Intenta luchar por mantenerse a la categoría, es un objetivo que tienen ellos muy claro, mantenerse a la categoría, y es un balapalo, un 7-4, es un partido que ha habido muchos errores, tanto uno como otro, o sea, hay detalles que determinan la diferencia de cada uno, y Vilasport sabe que tiene que amarrarse a esta categoría, y ellos tienen nivel de sobra.
Mislata es curioso las dinámicas como son, que lleva los últimos cuatro partidos ganados. O sea, no había ganado tampoco ningún partido, como comentaba antes con Burriana. No había ganado ningún partido y ahora ha ganado cuatro partidos seguidos. Y solo esta semana ha subido cinco puestos seguidos en la tabla. Ahora está en sexta posición, adelantando al propio Vilasport. Así que, pues nada, cada semana es una fiesta. Hoy, por cierto, ha anunciado Vilasport un fichaje de un jugador, entiendo que brasileño por el nombre, la verdad es que no lo conozco, y ya veremos qué aporta al equipo. Ya debutó este fin de semana contra Mislata. Estoy buscando el nombre, que lo he visto esta tarde, disculpad este paroncillo, pero quería encontrar el nombre. Aquí tengo, Jonas Nobre Ekosu. Del 97, así que nada, nuevo fichaje para el equipo de Andrés Cerezo. Bueno, más jugadores para Vilasport, que siempre rasca muy bien en su provincia, así que veremos qué puede ofrecer Jonas al equipo. Bien, seguimos con los resultados de la categoría. Moixent 3, Valencia 3.
Para mí, Moixent es el equipo más regular. Para mí, Moisés, y te lo digo, muy bien por parte de ellos, y sobre todo son muy fuertes en casa. Y muchos me lo han comentado sobre este equipo, que en casa es imposible ganarles, prácticamente. Y está demostrado, Valencia, que es líder, empate a 3, luego que si Burriana empata, que si luego pierde el Cádiz contra ellos, o sea, y se quedan en plan, ostras, pero si viene de preferente, pero sabían que venían fuertes. Y ahí está claro, ¿no? Y vemos que Valencia, pues al menos mantiene ese liderato, aunque por escasa diferencia, como podemos ver, pero al menos están cumpliendo su objetivo por ahora.
Sí, Valencia creo que en teoría debería haber ganado ese partido en Moixent. Como tú dices, la vista de Moixent es muy complicada. Moixent lleva tres partidos seguidos sin ganar, tiene que empezar a preocuparse porque a pesar de estar en quinta posición, estamos viendo cómo perder dos partidos seguidos o no ganar tres partidos seguidos supone bajar mucho en la clasificación y no puede despistarse porque con la gran temporada que está haciendo sería una pena que acabara sufriendo en esta categoría porque ya te digo que está siendo la sorpresa del año, por encima incluso de Alcora, diría yo. Así que enhorabuena al equipo de Andrés Sucíes. Y de Valencia, pues nada, comentar que va líder a pesar de este pinchazo, porque Maristas no ha jugado por aplazamiento de partido, no he conseguido saber si es por COVID, entiendo que sí. Así que Valencia, pues eso, suma un punto, pero suma el liderato, pero no puede despistarse porque también está muy cerquita todo.
Sí, súper cerca, ¿eh? Y digamos, por ejemplo, el Santana es un equipo que tiene muchos picos altos y picos muy bajos. No sé por qué, pero un día gana por goleada y otra vez el otro partido pincha, a saber por qué, no sé. Parece que viva a gritos de Damián, ¿no? Por así decirlo.
Esta semana Santana 3, Alcalá 4. Mucho ojo con Alcalá, que ha cambiado, está sacando muy buenos resultados. Mucho. y de ir último defenestrado y todo el mundo pensar que era el primer descendido a estar ahora mismo fuera del descenso y con una dinámica muy buena.
Sí, de hecho, nosotros dos dijimos que Alcalá iba a descender. ¿Te acuerdas?
Sí, pero puede ser. Ya digo que yo cuando digo que alguien va a descender, que se esté tranquilo que también lo va a ganar todos los partidos. Ahora mismo Alcalá está duodécimo, está fuera de esos cuatro puestos de peligro. Veremos si mantiene esa buena racha, veremos si no puede mantenerla, pero por ahora, pues eso, que le quiten esos 13 puntos que ya los ha conseguido y a pesar de empezar regular, pues mira, ya está ahí arriba. Comentemos los dos partidos aplazados de este fin de semana, Maristas Arcadi y Fuensanta El Pilar, son los partidos aplazados. Estamos viendo cada vez más partidos aplazados por el asunto COVID y por posibles positivos y confinamientos, etcétera. No sé si estos partidos es por debido a esto, la verdad es que no lo he conseguido averiguar, pero vamos.
Yo tampoco,
que la gente se cuide, que este el deporte es lo secundario y que nada, que Carles Covid está volviendo a nuestras vidas, nunca se ha ido, pero está volviendo fuerte, así que mucho cuidado ahora en las fiestas navideñas, que no haya ningún brote, que queremos seguir disfrutando del deporte, queremos seguir disfrutando de la tercera división.
Sí, de hecho los cuatro equipos no han emitido ni un comunicado ni nada sobre el asunto de por qué han aplazado el partido, ¿no? Y no han llegado a decir nada al respecto. Pero bueno, son dos partidos que a priori Maristas podría ganar a Arcadi directamente por la mala racha.
A priori dices, como si fuera esto normal, algo normal. A priori tiene que ganar Maristas.
A priori tiene que ganar Maristas, pero espérate que no he terminado aún, porque claro, a ver, puede caer una mala racha, que tiene una mala racha ahora mismo Arcadi, y de repente puede subir y meter una tunda de partidos ganando, ¿no? Digamos así. Y Fuensanta, que es un equipo que sube y baja, también es verdad que había tenido una mala racha de derrotas, digamos así, por lesiones, que sí, ausencias. Y un Colegio El Pilar, que es un equipo, pues ya sabemos, el equipo de Miki, los chicos de Miki, le voy a llamar yo, son un equipazo y siendo chavalines, a ver si dan la talla como tienen que dar, y seguramente podrían ganar un Fuensanta que si no está en su día, ya veremos.
Bueno, no me mojo. Tal como está la temporada, no se puede despistar nadie y hasta Mislata, que está con 17 puntos, como se despisten, se ponen en peligro con el descenso, así que ni el Pilar ni Fuensanta, que están con 15 y 16 puntos, ni por supuesto Arcadi, que está con 12, pueden regalar puntos, así que estos dos partidos que están aplazados, veremos qué pasa cuando se juegan, supongo que ya después de las fiestas navideñas. Y para acabar, el último partido que nos queda por comentar, Alcora 6, Ollería La Baida Albaida 4.
Pues un partido que se suponía ya que Alcora, como está viéndose, como que se va subiendo cada vez más, está consiguiendo ser un equipo más consolidado, bien trabajado. Ya me han hablado muy bien desde Castellón de Alcora, que van mejorando muchísimo, y yo me alegro mucho por ellos, porque el año pasado estaban sufriendo por el descenso y la verdad que están demostrando una gran talla, sobre todo con jugadores como Jordi Maestro, que son jugadores que para mí, que de hecho yo como jugador que juega contra él y a vista, para mí me parecen los jugadores más inteligentes que hay de tercera división. Y luego Ollería, un equipo renovado respecto al año pasado, va intentando salir de ese descenso, ¿no? Digamos así, de ese objetivo de salir de descenso, pero sabemos que le va a costar mucho este año a Ollería, sinceramente, que era un equipo que hace varios años estaba en segunda B, que luchaba siempre por mantenerse ahí, pero ahora va a tener que luchar por mantenerse en tercera división.
Bueno, un 6-4 que es un resultado bastante apretado, hay que tener en cuenta que Ollería ha sufrido dos expulsiones, así que bueno, también depende, sin ver el partido, te diría que un 6-4 contra un equipo que está ahí arriba es un resultado positivo para la Ollería por sensaciones, por decir, con dos expulsados y hemos estado ahí. Bueno, tal como es la categoría, cualquier punto es importante, cualquier victoria es importante, pero también cualquier sensación buena es importante. Y ya hablamos la semana pasada con Vicente Calafat y nos decía que que estaba complicada la cosa, con muchas bajas, y esta semana sí que han conseguido juntar 10 jugadores o 10-11 jugadores, creo que estaba, he visto en acta. Bueno, esperemos que Ollería también pueda disfrutar de este último tramo de temporada con menos bajas y salga de esos puestos de abajo, o por lo menos lo intente, porque yo creo que ningún equipo se va a descolgar y si sigue así la categoría vamos a estar hasta prácticamente mayo sin saber qué pasa con la categoría. Recordemos que la liga acaba el 29 de mayo, así que queda mucho, muchos partidos, mucho fútbol sala y mucha emoción y muchas sorpresas.
Sí, esperemos, mejor que esperemos hasta la última jornada quien consigue el playoff de ascenso y sobre todo quien luche para no descender, sobre todo que esto sea muy importante. Y ya de cara que vemos que esta tercera división para mí es una de las más disputadas de años, sin duda.
Bueno, Adrián, muchas gracias por haber estado aquí esta noche conmigo. Muchas gracias por haber estado conmigo estos 2-3 meses que llevamos de programa. Último programa del año. El año que viene seguiremos dando guerra a partir de enero. Pero vamos, como es el último programa del año y va de despedidas de 2021, pues darte las gracias por este tiempo que pasas, sacando de estudios, sacando de trabajo. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Y nada, el año que viene seguimos dándole caña a la tercera división.
Un placer a ti por ofrecerme a dar noticias sobre tercera división. Y ya sabes, aquí damos todo y que paséis unas buenas fiestas y sobre todo un feliz año nuevo.
Venga, igualmente, Adrián, y un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias porque este es el último programa del año y tengo que agradeceros haber estado ahí, haber estado escuchándonos cada semana o cada vez que habéis podido. Esto es un programa que hacemos cuatro amigos, que tiramos adelante como bien podemos, con el contenido que podemos, con las llamadas y amigos que podemos embarcar para que nos ayuden a contaros lo que pasa en cada semana en el fútbol sala valenciano. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por dejar esta ventanita abierta para que entremos en el mundo del fútbol sala una hora por semana. Muchas gracias a todos porque la verdad es que es un esfuerzo enorme que hacemos y nos vemos muy recompensados por los comentarios y por el interés de la gente. Gracias, gracias, gracias y 2021 gracias. Nos vemos el 11 de enero en Solo Fútbol Sala. Tus amigos, la familia y...